Hoy es miércoles, ¿no?
Hoy es miércoles.
Es miércoles, es un día intermedio entre Televisio y el Guardián de los Libros. Y la intersección del miércoles ayuda para que Valeria Tanco y Fernando Medina se encuentren acá.
Sí, que es re lindo, es un gran placer para mí compartir para aire. Mí también. Un placer y un honor, en realidad.
Esto es Televisio igual.
Esto es Televisio. Estábamos discutiendo eso, no sé si es Televisio.
Digo, la presentación fue de Televisio, ¿no? Sí. De los Libros.
No, y yo estoy sentado acá, o sea que claramente estoy jugando de visitante.
Pero a Valeria le gusta mucho eso del el mashup, ¿no? De intercambio con otros columnistas.
Me parece muy divertido. Uh-huh. Y aparte, como que me hace trabajar un poco más todavía, porque en el caso de él, por ejemplo, es muy riguroso, ¿viste? Entonces uno queda tan en offside siempre con Fernando.
Es la segunda, ¿no?
Es la segunda vez.
Sí, exacto.
Es la segunda vez. Y esto que estamos escuchando, que no sé qué es, ¿ves? Ya empezamos con el tema este de lo que sabe él y lo que yo no tengo ni idea. Tiene muy el espíritu de lo primero que vamos a hablar.
Sí, es una melodía inglesa bien intensa y doliente para hablar un poco de las hermanas Brontë. De ningún otro nombre inmortal de las letras inglesas, elijan el que quieran, Chaucer, Shakespeare, Milton, Jane Austen, Dickens, Kipling, se puede decir como se puede decir de las hermanas Brontë, que sus vidas son, si no más interesantes, por lo menos igual de interesantes que sus libros. Y por eso resultaba...
Fuerte. Un statement fuerte, está bien.
Vamos a intentar ahora transmitir esto. A mí me resultaba particularmente interesante ver esta película de la BBC, película para la televisión que se llama To Walk Invisible, Caminar Invisibles, que cuenta justamente la vida de estas tres hermanas y de su padre y de su hermano, y que a mí me gustó mucho.
A mí también.
Lo primero que podemos decir, así muy muy sencillamente.
Sí. También lo otro que podemos decir es que son 3 años de la vida de las
sí,
hermanas, ¿no?
O sea,
se concentra en un periodo muy corto en el que, bueno, se da lo que después fueron, ¿no? Que florece su escritura, ¿no? Y terminan de decidir escribir profesionalmente.
Y el destino trágico. Sí, sí. La historia de ellas empieza en realidad con la llegada desde Irlanda de un muchacho al que le habían puesto el nombre del santo patrono de Irlanda, Patrick Brontë, hijo de padres probablemente analfabetos. El apellido se fue transformando de generación en generación. Él después le puso la diéresis, esa que lleva ahora, un poco para mandarse la parte nomás. Y bueno, instalándose allá arriba en Yorkshire, donde lo se consiguió ahí un puesto de párroco.
Pueblito pequeño, sí, entre vientos, ¿no? Eso también, hoy hay un viento medio de Brontes en Montevideo,
claro.
Así que también ayuda eso, el no solo la música, sino esto que está pasando de vientos, ¿no? Es un pueblito bien de esos ventosos, chiquitos.
Sí, sí, sí. Tan inolvidablemente descrito en Cumbres Borrascosas, ¿no?
Exactamente.
Con todo lo que tiene de áspero, de duro, de sufrido, y también con lo que tiene de hermoso,
de encantador.
Sí, sí, sobre todo en el verano. Y
bueno, ahí llegó Patrick Brontë.
Claro, que es un personaje importante en la vida de ellas, absolutamente determinante, y también la serie. ¿Qué te pareció a vos, Jonathan Pryce, en ese papel?
Bueno, a mí hay un tema ahí que es que una biógrafa de como que la autora de la biografía como más acabada y la biógrafa como más que tomó esa postura de las Brontës es Juliet Barker, y la biografía de ella es del 94, y ella dice que justamente ese personaje es el que está mal, que él era un irlandés fuerte, que él era... que estaba reblandecido, porque en la serie ya lo, en la película ya lo vemos grande, y es un periodo de tiempo en el que él está como con su hijo problematizado al máximo, entonces es como que no hace nada, y él dice que esa figura no tiene nada que ver con el padre de las Brontë, que es un padre un pater familias, ¿no? O sea, un tipo
muy severo y autoritario.
Muy severo, muy autoritario, sí. y muy también como enojado con todo e iracundo, no sé, ¿no?
Sí.
Muy así, eso es lo que dice ella.
Y con una idea muy acabada y muy arbitraria de la educación que debían recibir las chiquilinas. Por ejemplo, nunca las dejaron jugar con otros niños a ellas. En particular después de que se murieron un par de los hermanos, ¿no? Y solo podían jugar entre ellos. Hay una escena muy ilustrativa al comienzo de la película en la que se los ve en un momento que ellos tienen, ellas tres, Ana, Charlotte y Emily, y el hermano de ellas, Branwell, que siempre llevó así el apellido de la madre, en un momento en que no estaba el viejo, jugando de un modo muy furioso, muy 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 intenso, de descarga y de fantasía.
Y muy literario también,
sí,
¿no?
Sí, claro, muy ilustrativo del espíritu de ellos, que se educaron mucho más leyendo que viviendo, mucho más leyendo que viviendo, y que escribieron también mucho más leyendo que viviendo. No conocieron casi la vida social, el trato con hombres. Ellas tres casi no conocían, salvo Charlotte un poquito, pero Emily, por ejemplo.
Los que llegaban hasta la casa nomás.
Claro. Y hay mucho de eso, ¿no? De la vida adentro de la casa, de los trabajos, de la disciplina, de las discusiones de ellas. Eso es lo que a mí más me deslumbró, porque claro, uno se imagina leyendo sobre la vida de las Brontë, cosas que jamás vamos a poder conocer, y ahí están realizadas, ¿no? Los rostros, las emociones sin palabras, las discusiones, todo eso es muy lindo de ver.
Las
muy,
personalidades, claro, que son bien distintas, sí, entre sí.
Sí, sí. ¿Qué te pareció la cuestión de la sexualidad de Emily, por ejemplo? A vos, que es una de las más polémicas, porque es la más casta de las tres.
Sí.
Al mismo tiempo es la más fantasiosa y es, ya pensando en los libros que produjeron, la que se ocupó más sobre todo de la...
Sobre el romance, digamos. Sí. Cumbres Borrascosas. O sea, claro. Emily es la que escribió Cumbres Borrascosas, ¿no? Entonces tiene esa cosa de las relaciones con... ¿Pero por qué me preguntabas por la sexualidad?
Y bueno...
¿Qué se dice? ¿O qué...? ¿Qué se dice?
¿Qué es Cumbre Borrascosa? Es una novela romántica, es una dramatización narrativa de las obsesiones eróticas de Emily. Bueno, se puede discutir mucho sobre eso, ¿no?
Una pregunta, capaz que hay mucha gente que está por fuera del asunto.
Bien.
Las hermanas Brontë escribían cada una por separado, tenían obra colectiva.
No tenían nada colectivo.
Nada colectivo.
Escribían
cada una por su cuenta.
Escribían cada una por su lado, escribían poesía y escribían novelas. Y empezaron a escribir novelas en realidad porque el hermano en un momento dice que es mucho más redituable. Todas escribían poesía y de golpe se pusieron a escribir otras historias y a hacer una cosa que fue bastante...
Reditable en el punto de vista monetario, digamos.
Exactamente.
En un momento el tema de... De
la poesía no daba plata, digamos.
Era muy importante para ella porque, claro, el padre no les iba muy a dejar viejo. Qué curioso ese contraste, ¿no? Como el viejo vivió más de 80 años y ninguna de ellas llegó ni a los 40.
Y el hermano dijo, con la poesía no tienen futuro, hermanas queridas.
No, el hermano lo decía por él mismo, porque el problema es el hermano es un personaje que es a la misma vez el factotum de lo que ellas hacen y al mismo tiempo su cruz, ¿no? Es sus sí. alas y su cruz.
Sí.
Porque el hermano en esa sociedad, en ese momento, 1800...
Estamos a mediados del siglo XIX, en el corazón mismo del siglo XIX. Del siglo XIX. Sí, sí. En 1848, por decir algo, se muere Emily.
Tres hermanas mujeres y un hermano varón. Y el hermano varón es el que tiene que proveer a la casa familiar.
Sí.
Ellas no. Ellas ni siquiera estaban en la idea del padre que se casaran bien. Nada. O sea, para ellas no había futuro y el único que tenía que salir a generar el futuro de esa familia
era el hermano.
Sí. Bueno, el hermano es un desastre.
Es un penal.
Es alcohólico, es un penal atómico. Y entonces ellas ahí se dan cuenta en un momento. Sí, es
¿El feliz. Colorado Brontë?
El Colorado.
¡Ah!
Es Colorado.
Hasta el agua de los floreros es el Colorado.
Irlandés,
Brontë.
Claro.
¡Ay, sí!
Ya, con su sangre irlandesa ahí huyendo.
Sí.
Y entonces, como que el padre no sabe qué hacer con él y le sigue tirando plata y le sigue tirando plata y él va de un lado para el otro y les miente y todo eso. Y es un alcohólico salado, que se muere de alcohólico.
De cirrosis.
Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellas en un momento se dan cuenta que o ellas empiezan a hacer algo para generar dinero o se mueren de hambre todos, básicamente. Eso combinado con el amor
sí, cuando tu supervivencia depende de un alcohólico, digamos que tu futuro es oscuro, ¿no?
Pasan del enojo a la rabia, a la comprensión más, a la empatía, a la cosa esta del amor fraternal.
Sí.
Está re bien puesto eso en la película, ¿no?
Sí,
lo adoran, sí, lo aman y no entienden y llega un momento en el que, bueno, él se agarra con el mundo, ¿no? Y básicamente con ese mundo que es el de él, que es lo único que también que conoce, por eso también es otra cosa. De todas maneras, igual viajaron, eso es lo loco. Viajaron, fueron a trabajar a otros lados.
A Bélgica.
Y por eso son estos 3 años en los que están todos de nuevo en la casa familiar.
Esta película que es de la BBC, que se llama To Walk
Invisible,
se centra en esos años puntuales.
En esos tres años.
Sí,
sí, son tres años.
El título de la película corresponde a una discusión central en la historia de las tres hermanas, cuando por fin se ponen de acuerdo, porque tenían muchísimas discrepancias. Hay una escena que también corresponde a un fragmento en el que están todos los biógrafos de ellas más o menos de acuerdo, en el que Emily se enoja muchísimo con Charlotte porque Charlotte entró un día a su cuarto y le leyó los poemas. Y Emily escribía unos poemas que no eran muy buenos para lo que son los grandes poetas de las letras inglesas, pero eran muy auténticos y muy intensos y terminan dejando una sensación de un romanticismo muy extraño. No es cobarde mi alma, ni tiembla en la esfera tormentosa del mundo. Veo brillar las glorias del paraíso y la fe brilla igual protegiéndome del miedo. Emily no es ni exactamente protestante y anglicana como eran los poetas que ella admiraba en algún caso, ni era tan lírica como Lord Byron, que era el poeta que más leía.
Es Ross Nylon, aparte.
¿Quién, perdón?
Chiste, no me entero de Juancho.
Lord Byron no es Rose Nylon.
No.
Este es el Lord Byron heroico, autor del Don Juan, y que se fue a Grecia a pelear y que se murió heroicamente en Grecia. Era el poeta favorito de Emily.
Y Emily tenía una cosa esta de lo cotidiano. Además, está mostrado ahí, no sé, yo no leí el libro, no leí biografías de ellas, pero está mostrado muy bien ahí la cuestión esta de la cosa cotidiana. Ella era la que cocinaba,
sí,
o sea, la cosa cotidiana, sí, el trabajo de la casa. Y el paisaje, ella vivía en el paisaje, entonces salía de ese encierro al encierro en el mundo, ¿no? En esas cumbres, en esos lugares fríos y al mismo tiempo majestuosos. Entonces, bueno, ella pasaba en ese afuera gigante y en ese adentro mínimo que era su casa.
Y se peleaban mucho y tenían muchas discrepancias hasta que un día, sobre todo por la palabra muy convincente de Charlotte, deciden que van a escribir en serio y que van a publicar, lo cual era un asunto muy difícil, siendo mujeres. Deciden publicar con seudónimo, se ponen cada una un nombre que reproduce las iniciales de ellas. Charlotte publica Currer Bell, Emily como Ellis Bell y Anne como Acton Bell. Y bueno, deciden que lo van a hacer así, ¿no? Invisibles, por eso el título.
De Vogue Invisible. Claro. Hacemos una tanda.
Hacemos una tanda y vamos para otro lado que no tiene nada que ver. Y dejamos a las Hermanas Bronte.
Excepto
les recomendamos,
por la relación entre libros y televisión.
Exactamente. Les recomendamos que... Yo, por mi parte, les recomiendo ver esa película.
Sí,
y
sí,
Fernando
sí,
también. Y
sí,
también les recomendamos mucho leer. Yo, de Anne, no leí la obra más conocida, pero Cumbres Borrascosas es una novela hermosa. Y la de Charlotte Bronte, que es Jane Eyre.
Sí.
Yo nunca sé cómo decir Eyre.
Jane Eyre. Sí, es más simple.
Yo
recomiendo leer Cumbres Borrascosas. Ese es el libro de las Hermanas Bronte.
Es el representante de las Hermanas Bronte. Digo.
Sí, porque Emily tenía una cualidad extraordinaria que era esta para mí. No solo no señalaba asuntos morales, que eso en Inglaterra era serio. No solo permanecía lúcida y tranquila, no se escandalizaba nunca. Termina dejando, más allá de que el estilo del libro es un poco barroco, ella no escribía como leía, una sensación de un alma romántica como a lo mejor no hay ninguna otra en la literatura inglesa.
Cambio de frente musical.
Cambio de frente musical, Creedence, sí. Up Around the Bend, porque esta canción forma parte de la banda sonora de la serie American Gods, que está basada en una novela de Neil Gaiman, que vamos a introducir a Neil Gaiman en cinco palabras, porque estamos con...
A mí me encantó ver a este inglés hacedor de fantasías, que es el autor de American Gods, disfrazado de Dickens, leyendo el Christmas Carol para un gran auditorio. Me pareció que lo hacía con un talento increíble. Curiosé un poco más acerca de él, sus libros. Es muy famoso por algún libro de chicos que tiene por ahí. Coraline. Que acordabas vos recién, ¿vale? Y bueno, después conocí algunos de sus libros más ambiciosos. Uno de ellos es este, American Gods, que es una novela muy heterogénea, de la que yo te preguntaba, ¿diré que no me gustó o usaré frases neutras para disimularlo? ¿No? Y bueno... Y me deja más preguntas que inquietudes así de deleite, en el sentido de, bueno, ¿cuánto tiene que estar un lector dispuesto a consentirle a un autor cuando el autor decide que va a escribir un libro largo, complicado, lleno de...
Que le va a poner todo lo que tiene ganas como si fuera un capricho, sí, ¿no? Sí, sí. Es un poco eso.
Que originalmente parecía interesante, noblemente interesante, cuando dijo, bueno, yo siendo inglés voy a escribir un libro que retrate todo lo que amo de Estados Unidos, viajando sobre todo por las rutas. El libro tiene algo de road novel, pero que claro, después, cuando le empieza a poner ingredientes de mitología, de la vieja querella entre antiguos y modernos, que es un asunto inglés muy serio en la literatura... Cuando le pone, que eso también en principio es interesante, magia y mucho de retrato de humor negro de estafadores, que también está muy vinculado a la fantasía, pero que bueno, lleva al lector a tener que ir a notas al pie y a enciclopedias de mitología y a un montón de cosas más para entender cabalmente todo lo que está pasando. Bueno, ¿cuánto le consentimos al autor? ¿Cuánto finalmente, bueno, está, nos perdemos?
Hay una buena historia, que es en el fondo hay una buena historia, ¿no?
Bueno, el problema es que no hay historia.
Al principio sí, ¿no? Cuando
al principio sí, pero después se diluye por lo menos en la serie.
Sale de la cárcel, ¿no? Que eso me imagino que en la serie
al comienzo. Lo que pasa en la serie como haciendo el puente, digamos, porque esto es lo interesante que yo hoy decía, que Fernando leyó el libro y yo vi la serie y no nos cruzamos, o sea, no hicimos ninguno lo del otro, entonces estamos hablando todo el tiempo de, bueno, pero ¿qué pasa en el libro? ¿Qué pasa en la serie? ¿Qué pasa en el libro? ¿Qué pasa en la serie? La serie arranca y el primer capítulo es tan presentación que me parece que es como para los fanáticos del libro. O sea, vos quedás como una cosa que te presentan un montón de mundos y de cuestiones que están en un código que no entendés nada. Lo que sí tiene es que es bien novela gráfica llevada a la imagen, digamos, ¿no? Tiene esas imágenes, esos cuadros que son como cuadros pintados, digamos, y esa cosa medio como de 300, del contraste muy grande de luces y sombras y de algo como dibujado, parece. Pero entonces, claro, vos vas y no entendés nada. Arrancás, ya te dije, arrancás por una parte que es cuando el dios Odín hizo que los vikingos se pudieran ir de América cuando vinieron y los indios los sacaron a flechazos. Ese momento, digamos, lo fantasea de una manera y arranca con eso que no tiene nada que ver y después pasa a la cárcel. Y ya enseguida nos vamos. Entonces es como...
Finalmente la novela es una gigantesca alegoría en la que personajes de nuestro mundo son en realidad representaciones de dioses, en particular de dioses nórdicos, pero también de otras mitologías que... van a llevar adelante la gran batalla de los antiguos contra los modernos, representada por dioses enfrentados con las tecnologías y los medios y otras fuerzas
y las rutas americanas.
Claro, hay mucho de eso también.
Un delirio.
Es un delirio. ¿No? Sí. Y en este caso además hay un dios ahí que es Wednesday, que es Odín, porque en realidad Wednesday es Odín. Sí. Que es interpretado por el inglés Ian McShane, que es el que hizo Barba Negra en la saga de Piratas del Caribe. Hizo miles de cosas, miles de secundarios, un tipo muy particular y muy interesante, y él hace un Odín buenísimo que me hace acordar, en realidad, al Pacino. Me van a matar ahora, pero al diablo de Al Pacino, porque Odín es malo en esta serie y es malo en el libro también. Pero, por ejemplo, vos no sabés que Wednesday es Odín, yo, por ejemplo, no tengo ni la más remota idea. Entonces tuve que ir a buscar dios nórdico, un solo ojo. Porque no entendía de qué iba, ¿no? O sea, pasa eso.
Los nombres de los personajes tienden o sugieren, ¿no? Esto de que son de la alegoría, ¿no? Porque él se llama Shadow, se llama Sombra.
El protagonista en el caso de la serie, es un negro que también es inglés. Un actor negro que también es inglés. Y se llama Shadow Moon y tiene esa cosa de que no sabes y que te vas dando cuenta que algo especial tiene él también. Y todo parte, digamos, de su encuentro con Wednesday. Pero al mismo tiempo, paralelamente, pasan otras cosas de las cuales no entendés nada.
Tipo está muy orgulloso de este Neil Gaiman, de que le dieron premios por este libro desde la literatura del terror, desde la literatura fantástica, desde, bueno, la literatura tradicional, porque, claro, le puso un poco de todo, ¿no? Y por eso lo que yo te he preguntado, ¿cuánto estamos dispuestos a consentir?
Sí, bueno, por eso, ¿y cuánto estamos dispuestos a ver también una serie que es así?
Es una versión lavada del libro, de imagino, series. ¿No?
Sí, no sé si lavada, porque en realidad... No sé si es la...
Lo que yo te preguntaría para saber si es interesante o no verla es si finalmente llegamos a una estética de este tipo de fantasía.
Yo qué sé, no sé. Me parece que no se arma eso. No se arma el puzzle. Ahí va, hay como diferentes.
Creo que lo que más me gusta y lo que más puede resultar así convincente para verla es el juego entre estafadores y malvivientes y magos, que hay mucho de magia también. El protagonista es aficionado a trucos con monedas, yo qué sé qué.
Sí, hay un duende, que un leprechaun, digamos, como le dicen ellos, que es un personaje muy interesante que hace este. Que es un duende alto. Entonces está todo, y está toda esa cosa que le gusta pelearse, y está todo el tema con las monedas y la moneda de oro.
Que el puente hacia lo fantástico sea a través de juegos de engaños que pueden resultar divertidos, ingeniosos y que hacen a una literatura un poco más de relojería, un poco más reconocible. Capaz que por ahí, lo más.
Sí, eso, bueno, pero por eso Wednesday está bien, o sea, está bien el casting, está bien hecho, y entonces ese dios, digamos, que es el como que lleva a todo el mundo hacia hacer esos tratos, esos acuerdos con el dios malo, digamos, el dios perverso, el dios que está embarrado, que está viviendo ahí entre los seres humanos, entre los mortales, haciendo cualquier cosa. Ese dios está muy bien interpretado. Entonces, bueno, ahí. Y hay algunos secundarios que, por más que sean caricaturescos.
¿Te hace reír ese personaje?
Sí, te divierte. Bueno, y por más que hay algunos personajes que son muy caricaturescos, también tienen esa cosa de que te resultan interesantes y divertidos y como que tiene ahí. Pero no sé si da para verla entera. Yo que sé,
recomendamos The Walking Invisible, no recomendamos American Gods.
Creo que vamos por ahí.
Muy moderadamente.
Muy moderadamente. Recomendamos para ver algo distinto. Y los fanáticos de Hannibal, que es una serie que es de los mismos creadores que estos, de Brian Fuller y Michael Green. Los fanáticos de Hannibal van a encontrar en American Gods mucho de Hannibal, que es eso, bueno, lo gore, los baldes de sangre volando para todos lados.
Sí, mucha sexualidad también.
Mucha sexualidad, sí. Canibalismos, cosas de esas.
Bueno, muy bien. Gracias a los dos.
Qué velocidad tuvimos,
La verdad
muy
que
bien.
Valeria,
¿nuestra segunda parte?
Gracias por la invitación a Televisa.
Gracias a vos.